Representantes de la Gremial Única del Taxi se reunieron ayer con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para analizar nuevas medidas que mejoren la seguridad en el sector.
En conferencia de prensa, el presidente de la gremial, Oscar Dourado, dijo que este fin de semana hubo 4 rapiñas a taxistas que se suman a la ocurrida la semana pasada, en la que resultó muerto el chofer Antonio Mari, de 60 años.
Entre las estrategias que se estudian, Dourado se refirió a una nueva, porque destacó que ya se han implementado distintos esquemas y dispositivos de seguridad. Ahora se está trabajando en la puesta en marcha de un sistema de pago electrónico a través de los teléfonos celulares para quitar quizás definitivamente el dinero de los vehículos.
Reunidos con Antel, el día viernes nos propuso cobrar con la telefonía celular de Antel, aquellos que tienen contrato fijo o aquellos que tienen crédito que puedan pagar el viaje de taxi con el teléfono. Para nosotros nos pareció fabuloso, agradecemos a la autoridad de Antel esta idea y este aporte que van a hacer.
La pregunta es, ¿cuándo terminaremos de sacar el dinero de los taxis, no?
Sí, porque hace mucho tiempo ya que se está manejando.
¿Cuántos años hace que se habla de esa como la solución básica, la fundamental, la que incluso permitiría sacar la mampara, que tantos inconvenientes genera a los pasajeros, ¿no? Para empezar la incomodidad, para seguir el riesgo en un accidente, ¿no?
Oscar Dourado también habló aquí en El Espectador, agregó que los taximetristas han hecho todo lo necesario para mejorar la seguridad, pero dijo, los elementos no surten efecto ni alejan a la delincuencia. El ministro está muy preocupado, nos escucha siempre con atención y trabajamos junto a él, pero ante esta crisis uno ve que el ministro no puede hacer magia, indicó.
El Sindicato Obrero de la Caña de Azúcar levantó ayer la ocupación de las plantas de alcoholes del Uruguay, Alur, en Bella Unión y Capurro, después de que el PIT-CNT realizara una propuesta para destrabar el conflicto.
La propuesta incluye el levantamiento de las medidas que venía realizando el sindicato y la instalación inmediata de un ámbito de negociación.
La planta fue ocupada para que se mantenga en la plantilla a unos 50 trabajadores afrales que, según el gremio, serán despedidos debido a la introducción de nueva tecnología en el sistema de transporte de caña.
La empresa, en cambio, manifestó que no se trata de un despido, sino de contratos a término que caducan en abril.
Marcelo Sosa, integrante del directorio de ACE en representación del Partido Nacional, pidió que se inicie un sumario al director del Hospital de Paso de los Toros, Alfredo Fraga, por su responsabilidad en el fallecimiento de una madre embarazada la semana pasada. Además, exigió su inmediata separación del cargo como medida preventiva.
El pedido surgió a raíz de lo ocurrido el domingo 17. En esa madrugada, una mujer que presentaba una hemorragia vaginal llegó a la emergencia para dar a luz. El bebé nació y fue derivado a Salto, pero la mujer falleció después de varias horas de ser atendida. La falta de un anestesista en el hospital, uno estaba en su día libre y el otro se había accidentado, impidió que se le realizara una cesárea. ACE inició una investigación para determinar por qué la paciente no fue trasladada a un centro cercano, tal como manda el protocolo, y si efectivamente había falta de personal también en el hospital más próximo, que era el de Durazno.
Sosa sostiene que el hecho de que uno de los anestesistas que trabaja en el hospital estuviera enfermo debería haber impedido que el otro tomara licencia.
Ayer el subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso, dijo aquí en Perspectiva que se trató de una muerte evitable que ocurrió por problemas sistémicos y de funcionamiento. Según Brioso, la falta de anestesistas incidió, pero no fue determinante, ya que la cantidad de especialistas que trabajan en la zona es la adecuada.
Por su parte, el diputado nacionalista Javier García opinó en su cuenta de Twitter: cuando el Ministerio de Salud Pública concluye que murió un paciente por culpa de una mala asistencia en el hospital, debe aclarar qué medidas tomó para evitar otras muertes.
Pero hoy se conocieron nuevos detalles con respecto a este caso.
El diario El País consigna el informe que el director del hospital, Alfredo Fraga, le entregó a ACE por este caso.
Según el documento, la paciente fue recibida por una partera, pero no había anestesista ni ginecólogo de guardia.
El informe establece que la partera llamó por teléfono al director Fraga y le pidió autorización para hacer un traslado al hospital de Flores. Fraga autorizó lo que se estaba requiriendo. Si bien el protocolo marcaba que los traslados de urgencia debían hacerse a Durazno, la ciudad más próxima, a 60 kilómetros, se había coordinado a derivar a Flores, a 110 kilómetros, porque en Durazno tampoco había ginecólogo de guardia, de acuerdo a lo que se dice en el documento.
La partera decidió suspender el viaje ante la inminencia del parto y solicitó instrucciones telefónicas a la ginecóloga Selena Rey, que no estaba de guardia y que estaba saliendo de la ciudad.
La especialista le dio indicaciones por teléfono, pero luego la obstetra detectó una detención en el progreso del trabajo de parto y pidió que la ginecóloga se hiciera presente en el hospital, cosa que ocurrió. La médica fue y asistió al proceso.
En el posparto, la doctora no constató un sangrado genital anormal observó que la situación hemodinámica de la paciente estaba compensada y se retiró. Sin embargo, minutos después, la mujer ingresó en un cuadro de shock hipovolémico en anemia aguda y después de una hora y media de reanimación, murió.
8:31.
Nos vamos al panorama internacional.
Corea del Norte puso sus misiles y unidades de artillería en posición de combate, apuntando hacia Estados Unidos y Corea del Sur, según informó hoy la agencia estatal KCNA.
Por su parte, el ministro de Defensa de Corea del Sur instó hoy a las tropas a responder con dureza a cualquier agresión. Las recientes acciones de Corea del Norte se engloban en la campaña de amenazas que desde hace 2 semanas lleva a cabo ese país y que ha incluido desde promesas de ataques nucleares preventivos hacia Corea del Sur y Estados Unidos hasta considerar nulo el armisticio de la guerra de Corea.
Ahora vamos a Qatar, pero para hablar sobre la situación en Siria.
En Doha, el líder de la opositora Coalición Nacional Siria, Ahmed Muazzaz al-Yatib, reveló hoy que le pidió a Estados Unidos que despliegue un paraguas de misiles Patriot en el norte de Siria para proteger a la población civil.
Durante su discurso en la cumbre árabe que se está llevando a cabo hoy, al-Khatib dijo que se le hizo esa solicitud al secretario de Estado John Kerry, quien se comprometió a estudiar la propuesta.
La oposición siria pasó a ocupar el asiento de su país en la Liga Árabe. El lugar permanecía vacío desde que Siria fue suspendido de ese organismo en 2011.
Seguimos con las noticias. La empresa Duxa, distribuidora uruguaya de combustibles que pertenece a ANCAP, obtuvo en el año 2012 ganancias récord por 21 millones de dólares.
Según publica El Observador, eso se debió a una venta de combustible el año pasado que también marcó un récord, a la depreciación del dólar, al dinamismo de la actividad económica y a los beneficios impositivos que utilizó la empresa por la ley de inversiones. Las ganancias de Duxa vienen creciendo año a año, según consigna el matutino. El año anterior, el último récord que había alcanzado, había sido en 2011 con 16 millones de dólares.
8:33 cuando repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. En el juicio por la estación central de AFE y el frustrado Plan Fénix, la estrategia del Estado procura entregarle ahora los inmuebles a la firma Glenby de Fernando Barboni y que ésta cumpla con los contratos de concesión previstos años atrás. Si este fuera el fallo, se evitaría pagar por daños y perjuicios la cifra de 1.000 millones de dólares que reclama el empresario, según dijeron en perspectiva fuentes que están en conocimiento de la negociación.
Según explicaron los informantes, la justicia es ahora la que debe dirimir entre si el Estado tiene derecho a entregarle los bienes de Glenby y decir que se cumpla el contrato, en cuyo caso esa firma solo puede reclamar daños moratorios por incumplimiento tardío, o da lugar al reclamo por daños y perjuicios que tiene presentado Glenby por 1.000 millones de dólares. De todas formas, en caso de que no prospere el planteo de entrega ahora de los inmuebles y de la concesión, la defensa del Estado alegará que 1.000 millones de dólares no es el monto que debería abonarle a Barboni por daños y perjuicios, sino una cifra mucho menor.
Chipre será el modelo para futuras crisis bancarias. Este planteo, que se realizó ayer desde la cúpula de la Unión Europea, provocó, por un lado, el esclarecimiento a propósito de la salida para ese país que estaba pendiente, pero por otro lado una preocupación en los mercados, hubo caídas en las bolsas. Todo vino con declaraciones que realizó el presidente del Eurogrupo, de origen holandés, que después trató de matizar, pero en esencia dijo que la crisis bancaria chipriota servirá como guía, como una plantilla extensible a otros países que precisen ayuda por problemas derivados de un sector financiero débil o sobredimensionado. Si Chipre sirve realmente como modelo y llegan problemas en algún banco, deberán pagar por este orden accionistas, poseedores de deuda de mala y de la máxima calidad y depositantes de más de 100.000 euros. Esto hasta ahora no había ocurrido, esa es la novedad. ¿Cómo fue que lo planteó en declaraciones a la agencia Reuters? Dijo lo siguiente: si hay algún riesgo para un banco, la primera pregunta debería ser: ¿qué van a hacer al respecto los que están en el banco? ¿Qué pueden hacer para recapitalizarlo? Si el banco no puede hacerlo, entonces pediremos que contribuyan los accionistas y los poseedores de bonos. Y si es necesario, se lo pediremos también a los depositantes no asegurados, en este caso los de más de 100.000 euros. Si queremos tener un sistema financiero sólido, la única forma es decir: miren, ustedes corrieron riesgos, afróntenlos, y si no pueden hacerlo, entonces no deberían haberlos tomado, dijo hablando con la agencia Reuters. Un tema lindo para la discusión, ¿no? Porque, claro, esto ha provocado, como decíamos recién, la reacción de preocupación en las bolsas. Ahora, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la población? Porque en crisis bancarias anteriores, quien ha tenido que pagar muchas veces es el ciudadano común y corriente, ¿no? Por la vía de distintas formas de ajuste, distintas formas de tributos extraordinarios, etcétera. Y ese ha sido un problema en Europa en los últimos años. ¿No será más lógico para la gente una salida como esta que ahora se está instrumentando? Esa es una de las preguntas. La otra pregunta es, ¿por qué la Unión Europea o las autoridades europeas cambiaron tan fuertemente el criterio? Incluso lo cambiaron en pocos días, porque recuerden que la primera fórmula para Chipre implicaba que pagaban un impuesto, una tasa extraordinaria, también los depósitos de menos de 100.000 euros. Después eso quedó por el camino cuando se dieron cuenta que afectaba seriamente el principio de que los depósitos hasta 100.000 euros estaban asegurados.